Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno planea subirnos los impuestos. No importa cuándo oigas esto. Pero ahora María Jesús Montero tiene el encargo de Sánchez de sacar como sea unos presupuestos generales del Estado que le permitan agotar la legislatura. Y como el chantaje de presionar a los socios del gobierno con la catástrofe de la Dana no ha surtido efecto, porque la maniobra resultó demasiado descarada, pues la ministra de Hacienda ahora trata de amarrar los votos de todos los partidos que forman o que formaban la mayoría Frankenstein. Y la única forma de intentar contentarlos a todos es agarrándonos a los contribuyentes por los tobillos, poniéndonos boca abajo y sacudiéndonos muy fuerte hasta que caiga hasta el último céntimo de nuestros bolsillos. Para luego repartir el botín entre el PNV, Podemos, Junts, Esquerra o Bildu. El problema es que estos partidos tienen programas contradictorios entre sí. Empezando por el PNV, que ha conseguido el compromiso de Montero de que le retire el impuestazo a esas empresas energéticas con las que el PNV, y también Junts, tiene tan buena relación. Porque hay que recordar que el PNV y Junts son partidos de derechas en lo económico. Pero claro, las energéticas son el diablo para Podemos, o para Sumar, o para Esquerra y compañía. Igual que los bancos, o igual que Mercadona o que Amancio Ortega, son el diablo. Así que ahora Montero necesita compensar esa quita a las energéticas subiendo otros impuestos. ¿A quiénes? Pues a ti y a mí. Hacienda planea pegar otro hachazo fiscal a los seguros médicos, al diésel, al tabaco y a los pisos turísticos. O sea, a la clase media, a los de siempre. Yo no sé si el gobierno ha calculado el coste en términos de popularidad de subirnos ahora a todos los impuestos una vez más para complacer a sus socios independentistas. Y digo ahora porque es un momento de crisis de la credibilidad del Estado. Y esa crisis la ha provocado la catástrofe de Valencia. O mejor dicho, la deficiente respuesta a la catástrofe de Valencia. Dice Pedro que el Estado somos todos, como Hacienda, y es verdad. Pero precisamente porque el Estado lo pagamos todos, todos exigimos una respuesta rápida y eficaz cuando tenemos problemas. Y la percepción de los valencianos es que la respuesta del Estado a su gigantesca tragedia, tanto en el plano autonómico como en el central, no ha sido precisamente ni eficaz ni rápida. Se cumplen hoy 2 semanas de la riada mortal. Y es verdad que empiezan a mejorar las cosas, tímidamente. Pero eso no significa que la gente olvide o disculpe, o que vaya a pagar encantada más impuestos. Es más, si las ayudas ahora se atascan en la burocracia, como ha pasado otras tantas veces y pienso ahora en el terremoto de Lorca o en el volcán de La Palma, lo más probable es que la indignación crezca. Si la gestión de las ayudas y de la reconstrucción traiciona las expectativas creadas por las promesas de un gobierno que encima sube impuestos, lo que se va a producir es una profundización de la antipolítica. Y cundirán los llamamientos a la insumisión fiscal. Porque el contrato social se fundamenta en la confianza. Pagamos impuestos porque confiamos en recibir servicios. Y es en la prestación de esos servicios donde los políticos se la juegan ahora más que nunca. Y especialmente en Valencia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y es noticia de última hora, además, que el PP europeo va a paralizar, retrasando durante varias semanas el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea. El PP español había anunciado ya su voto en contra de este nombramiento por la gestión de la Dana al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Y en Arenys de Mar, en Barcelona, los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de un hombre de 32 años y de su hijo adolescente, ambos encontrados muertos en una casa tras la extinción de un incendio. En Oviedo ha sido apuñalado un chico de 21 años por otro de su edad después de que ambos discutieran en redes sociales. La víctima está fuera de peligro. Y además ha sido asesinado uno de los vendedores del mercado de abastos de Santiago de Compostela, el segundo lugar más visitado de la ciudad, solo por detrás de la catedral. Allí, en la plaza de abastos, está Patricia Iglesias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos ramos de flores señalan a esta hora cuál es el mostrador del puesto de Antonio, uno de los placeros más conocidos del mercado, el de la familia Chelo Muñico. Como cualquier día, llegó temprano, pero no está claro por qué se vio envuelto en una pelea nada más entrar en el recinto de la plaza. Hay dos personas detenidas. La alcaldesa de Santiago decía a mediodía en una concentración que hubo aquí de repulso a lo acontecido que las investigaciones van por buen camino. Es Goretti San Martín.
Que sí que vaya a haber detención, sí que vaya a haber posibilidades de saber y de esclarecer exactamente qué fue lo que aconteció, tanto por los resultados, por un lado.
La mayoría de los puestos de la nave 2 no han abierto hoy y por todo el mercado se ven crespones en mostradores y escaparates.
Gracias, Patricia. Y además sigue batiendo récords el Bitcoin, que roza un nuevo máximo histórico en los 90.000 dólares y con un avance de un 30% desde la victoria de Donald Trump.
Y en los deportes, España ya está concentrada para jugar contra Dinamarca. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La campeona de Europa, clasificada ya para la siguiente ronda de la Liga de Naciones, juega este viernes en Copenhague, como es el inicio de la concentración de España. Javi Gómez.
Ya están concentrados todos los jugadores de Luis de la Fuente. Recuerdo los dos partidos de esta ventana, ante Dinamarca en Copenhague y ante Suiza en Tenerife. Con un empate en el primero de ellos, nos aseguraríamos la primera plaza en la convocatoria. Tan solo un cambio: Brian Hill entra por la lesión de Lamine. Esta tarde, primer entrenamiento, será puerta abierta y servirá para recaudar fondos para los afectados de la Dana. La entrada es libre y se podrá donar a través del número de Bizum 10.687, 10.687.
No está en esta concentración el lesionado Rodri, que anoche paseó el Balón de Oro por el partidazo y compartió este momento de alegría con su amigo, el campeón del mundo, Sergio Busquets.
Tenía que estar aquí y sobre todo también porque, como ha dicho, lo he felicitado y todavía no me ha contestado, así que digo, a ver si por aquí al menos puedo hablar con él.
Busi. Te enseño luego mi móvil, las 800 conversaciones que tengo. Es que ni he tocado el móvil,
imagino,
ni he tocado el móvil.
Imagino.
O sea, es verdad, no lo has contestado.
Puede ser. Hay tanta confianza que no hace falta, ¿verdad, Busi?
Sí. Yo con que lo lea ya sabe que siempre me alegro mucho por él en todo. Y en este caso, pues, la locura que ha sido, ¿no? Ganar un Balón de Oro. Y nada, era solo un mensajito para que supiera que estoy ahí como siempre y que me alegraba mucho.
Y es noticia de la mañana: Carlos Alcaraz, enfermo, ha suspendido su entrenamiento en Turín en las finales ATP.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mirad cómo va la rambla de la Arberquilla. Esto es bestial, tío, lo que va para la negra, ¿eh?
Vistas las lluvias de las últimas horas en Almería, donde sigue cortada la 7, y vista también la alerta naranja que esta noche hay en Valencia y Alicante por fuertes lluvias, pues claro, es inevitable preguntarse qué puede pasar si se cumple la previsión meteorológica en las próximas horas.
Ya a partir de esta tarde noche y sobre todo la jornada de mañana miércoles, los chaparrones, que podrían ser incluso cuantiosos, se centrarán en Baleares, se centrarán de nuevo en el norte de provincia Alicante, litoral de la Comunidad Valenciana, Castellón, sur de Cataluña, y hay otro foco también que preocupa un poco, que es la provincia de Málaga.
Bueno, es como nos lo explica el meteorólogo Jorge Olcina, que en principio estamos lejos de esos más de 700 litros caídos en Valencia hace justo 15 días. Pero claro, la cuestión es cómo puede afectar las lluvias que pueden venir a las zonas ya devastadas.
Viene una dana hoy, sí. Y con el alcantarillado cegado, pues todo el agua que caiga, como sea torrencial, en lugar de ir por el subsuelo, que es por donde debe de ir, pues va a correr por las calles, pues generando un posibles daños, riesgos a que se vuelva a meter el agua en ciertos sitios.
Mira, Jorge, el que nos cuenta esto es Juan Carlos Delgado, es bombero voluntario de la ONG Acción Norte y ha llegado desde Vitoria para ayudar en una de las tareas más urgentes ahora mismo, quitar el barro que hace unos días inundaba las calles y que ahora inunda el alcantarillado. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estas infraestructuras hidráulicas han quedado destrozadas y corre mucha prisa esta tarea.
Sí, es urgente desatascar las alcantarillas porque la acumulación en ellas de barro, de lodo, de objetos de todo tipo dificulta, no impiden el paso del agua, y la llegada de una nueva dana a la zona puede provocar nuevas inundaciones en las calles. Otra posible consecuencia son los desbordamientos de aguas residuales también en edificios y viviendas por medio de las arquetas que sirven para recibir y distribuir canalizaciones. Todo ello que tiene también claros riesgos sanitarios, especialmente pues cuando el agua que se desborda o que se queda embalsada en superficie no es solo sucia, sino que contiene también restos fecales. Para recuperar la red de alcantarillado hay dos métodos, como explica en COPE Borja Garrido, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería en ICAI.
Se deberá eliminar la materia acumulada mediante dos técnicas principalmente. Por un lado, presión positiva y o presión negativa. La primera se trabaja con la inyección de agua a una elevada presión y la segunda mediante camiones, habitualmente llamados chuponas, que operan por aspiración.
Precisamente hoy la Federación Española de Municipios y Provincias ha trasladado a los ayuntamientos una petición de la Generalitat Valenciana de camiones de este tipo con autobombas de cualquier modelo. Bomberos y fontaneros de toda España trabajan ya también para despejar esas alcantarillas. También los colectores de agua grandes pueden limpiarse, pero el trabajo es arduo. Los pequeños, que han sido los más dañados, no son ya en cambio recuperables y deberán ser reemplazados por completo porque es imposible limpiarlos por medio de maquinaria.
Pues lo suyo en cualquier caso, y gracias Carmen, es mantener limpio el alcantarillado previamente, ¿no? Y tener las infraestructuras preparadas, claro.
Sí, los expertos también están pidiendo que le demos una vuelta a las normas de construcción en zonas inundables, incluso llegando a prohibir nuevas licencias en los puntos más peligrosos, porque esa sería la forma de salvar vidas. Lo que pasa es que se plantean también otras medidas. Por ejemplo, los llamados parques inundables, que son espacios urbanos que en caso de fuertes lluvias lo que hacen es almacenar el agua y reducir la cantidad que llega al alcantarillado. De hecho, aquí en nuestro país tenemos como referente el Parque de la Marjal en Alicante. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mira, con capacidad para atrapar hasta 45.000 metros cúbicos de agua, se construyó en 2015 para evitar las consecuencias de la riada de septiembre de 2007 en la comarca de La Marina. Ahora el Ministerio de Transición Ecológica tiene listo un proyecto prácticamente similar en Murcia, aunque debería extenderse a otros puntos de España, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país más de 2,7 millones de personas viven en zonas inundables.
La mayoría de las veces se localizan en zonas.
Vamos a escuchar a Miriam García, que es arquitecta y directora de un laboratorio de diseño urbano sostenible.
Las periféricas, sin prestar realmente un servicio a la ciudad. Por lo tanto, lo verde no es un elemento residual, sino que es una auténtica infraestructura que puede además salvar muchas vidas.
Pues en la tarde, a partir de las 3, vamos a hablar sobre estas y otras soluciones que ante una catástrofe de la magnitud de la de Valencia podrían no solamente mitigar las consecuencias, también salvar vidas.
Pues es interesante. Muchas gracias, Pilar. Te escuchamos.
Gracias a vosotros.
Ya lo creo. Y además es que de cara a esta tarde, precisamente con Pilar García Muñiz al frente, pues vamos a estar pendientes de las posibles lluvias, pero también de la vuelta del rey a la zona afectada.
Si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no se irá.
Ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad. Todo lo que percibimos.
Con las imágenes todavía en la retina, ¿verdad?, de los reyes contestando al malestar de tantos afectados hace 10 días en Paiporta. Hoy Felipe VI va a estar primero con militares en Bétera, pero también va a ir a la Feria de Valencia, a la base logística de respuesta a la Dana. Y en la Casa Real ya anuncian nuevas visitas de los reyes para la próxima semana. Y además del rey, esta tarde hay que mirar al gobierno valenciano, que se reúne para aprobar nuevas ayudas y lo hace a la espera de unos cambios que cada vez parecen más claros. Juan Francisco Pérez Llorca es secretario general del PP valenciano.
Propios días sí que a mí me ha trasladado.
Me ha trasladado que tiene intención de realizar una remodelación del gobierno, pero no me ha dicho qué personas van a entrar. Se dan nuevas circunstancias, nuevos retos y pensar en otro tipo de consejo. No sé si cambiará puestos o nombrará otros, pero sí que creo que habrá una remodelación.
Pero sí que cree que habrá una remodelación pronto del consejo.
Bueno, no deja de ser curioso, porque mientras el secretario general del PP valenciano hablaba de una remodelación del gobierno autonómico, Carlos Mazón hoy no ha querido confirmarlo. Veremos qué pasa en su comparecencia del jueves en las Cortes Valencianas, Jorge.
Pues sí, y a todo esto Pedro Sánchez interviene en apenas, pues en apenas media hora en la cumbre del clima en Bakú, en Azerbaiyán. El mundo en vilo, a la espera de lo que pueda hacer allí, y lo va a hacer para centrar todo lo que ha pasado en España en el cambio climático, claro. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Sí, la cumbre está sirviendo ya a Pedro Sánchez para alzar la voz en los trabajos previos contra los peligros del cambio climático. Él mismo ha considerado ya que su presencia ha cobrado un significado mayor ante la exigencia de alertar contra esa amenaza del calentamiento global y ha defendido que la tragedia en Valencia está lejos de ser un caso aislado. Puede ocurrir, ha sostenido, en cualquier esquina del planeta.
Que el cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición.
Un discurso a desplegar en cuestión de media hora frente a los negacionistas cuando las gotas frías van a volverse, entiende el gobierno, más frecuentes e intensas. La necesidad de adaptarse a una nueva realidad y mitigar el impacto forma parte de su ponencia. Este viaje, por cierto, de Sánchez es de solo 24 horas, para cuyo traslado se han empleado dos aviones y un helicóptero.
Super Pedro Descarbonator. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Hablando de viajes, sigue siendo noticia el de Pedro Sánchez, precisamente, y Begoña Gómez para asistir al G20 en Brasil la semana que viene. No dejamos el avión ni una semana, ¿eh? Porque la esposa del presidente y plurimputada por cuatro delitos comunicó que no iba a ir el lunes al juzgado número 41 de Madrid, precisamente por encontrarse allí, en la cumbre del G20 en Brasil. Y como Begoña Gómez estaba citada para que se le comunicara que está imputada por dos nuevos delitos, lo que han hecho hoy las acusaciones, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Es pedir que se le retire el pasaporte.
Así es, que el juez le retire el pasaporte o, en su defecto, que modifique la fecha de citación para el próximo viernes, 15 de noviembre, día en el que Begoña Gómez no estará todavía de viaje oficial en el G20 de Brasil. Su marido, el presidente del gobierno, ha cancelado su asistencia a la cumbre iberoamericana que se celebrará en Ecuador el 14 y 15 de noviembre. Así lo piden las acusaciones populares en un escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso COPE. Señalan que Begoña Gómez no realiza una petición al juzgado, sino que se trata de una comunicación de no asistencia, algo que consideran una falta de respeto. Le resulta extraordinario que un investigado decida por su cuenta que no va a acudir y que saldrá de España sin más. Peinado había citado el 18 de noviembre a Begoña Gómez para comunicarle la admisión de una nueva querella por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación del software del máster de la Complutense. Su abogado explicaba en el escrito presentado ayer que su clienta no está obligada a comparecer para que se le notifique la nueva querella. El juzgado ya le había dado traslado de su contenido.
Gracias Patricia.
A vosotros.
Y como hay colegios en Valencia que aún no han podido abrir, y además en algunos casos va para largo, pues surgen ideas, como la de Ana Isabel, junto a otros padres.
Estos niños no se pueden quedar sin clase. Llevan dos semanas sin hacer nada, todo el día con la maquinita, y no puede ser. Tienen que hacer algo. Total, que lo que tenemos es una profesora particular, una maestra, y ella pues nada, los tiene ahí, les está dando fichas. Y ahí los tenemos en un garaje para que puedan pues un poquito pues ir haciendo algo.
Pues en un garaje le están dando clases. Mira, ayer fue el primer día de clase en el garaje.
Un poco caótico, la verdad, porque, bueno, los niños muy emocionados, muy contentos, también por, claro, los niños no pueden salir a la calle. Muchos niños han estado en casa, porque es que las calles es inviable que los niños estén en las calles. Entonces, pues claro, al juntarse todos, aquello fue un poco locura.
Bueno, Bill Gates empezó en un garaje, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá.
Pues, ojalá, quién sabe. También es un puntito de esperanza que los niños puedan volver a cierta normalidad.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el frío a Madrid. Empezamos ya a ver los primeros valores en negativo en los termómetros. 2 grados bajo cero marcan las mínimas en Somosierra, 3 y 4 grados en Villalba o Alcalá de Henares. Es como si el invierno hubiera entrado de golpe en la región, donde estamos esperando un frente lluvioso que viene desde el litoral mediterráneo. Así que llega la lluvia y eso es bueno para la calidad del aire. Pero en cuanto deje de llover, no haga viento y empecemos a encender las calefacciones, todo eso junto puede hacer tambalearse la buena calidad del aire que tenemos ahora mismo en Madrid.
Hemos cerrado la estación de Placerítica, el punto más negro de la contaminación en la ciudad de Madrid, con 28 microgramos, que es la mitad del dato que tenía en octubre del 2019, que se cerró en 55. Por tanto, Madrid sigue reduciendo la contaminación, mejorando su calidad del aire.
Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente, asegura que con estos datos Madrid puede volver a cumplir con los límites impuestos por Europa por tercer año consecutivo. Bueno, esperemos que esto no cambie, porque como te decía, el encendido de las calefacciones es un factor a tener en cuenta. De hecho, el consumo de energía en viviendas, comercios y otros edificios supone la emisión del 60% de las partículas contaminantes que hay en la atmósfera. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Estamos en la época del año que, aunque parezca raro, es la más complicada para mantener buenos niveles de calidad del aire.
Sí, porque mientras llueva o haya nubes, la cosa no va mal. Pero en cuanto tengamos el cielo raso y haga frío, todo se complica, porque se origina lo que se llama inversión térmica. ¿Y eso qué es? Pues nos lo explica Arantxa Revuelta, profesora de física de la Universidad CEU San Pablo.
Todos sabemos que el aire caliente tiende a ascender, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tenemos el aire frío en el suelo y el aire caliente por encima, no va a haber mucho movimiento, no va a haber prácticamente nada de movimiento de aire en la vertical. O sea, los contaminantes que emitimos en la superficie se nos van a quedar ahí atrapados cerca del suelo.
El suelo se enfría mucho por la noche y queda por encima una capa de aire caliente que hace que el aire no se mueva y queden ahí atrapados los contaminantes.
Por ejemplo, ahora por las mañanas tenemos un pico de tráfico a la hora de entrar al trabajo. Si además tenemos esta inversión térmica que se ha formado por la noche, todos esos contaminantes que estamos emitiendo con nuestros coches al ir a trabajar, pues se van a quedar ahí atrapados.
Algo que no pasa cuando hay nubes, porque las nubes, explica Arantxa Revuelta, atrapan la radiación infrarroja que hay en la Tierra, o sea, que se calientan y hacen de mantita sobre la Tierra, con lo que el suelo no se va a enfriar lo suficiente como para generar esa inversión térmica.
Gracias, Belén. Bueno, lo dicho, ¿eh? Si vas a salir a la calle, hazlo ya bien abrigado, porque los 15 grados que marcan ahora los termómetros van a empezar a bajar rápidamente. La tarde-noche va a ser fría y la madrugada también. 6 grados de mínima tendremos aquí en la capital, 2 bajo cero ya en el norte de la región. Y son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la comunidad.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 5 a su paso por Navalcarnero. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada, sentido 3 y Villaverde hacia la A4. Les pedimos, por ello, mucha precaución al volante.
Y enseguida te cuento cómo ha evolucionado la teleasistencia para nuestros mayores.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y a la papelera.
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91 177 666 y socialenergy.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que se sientan acompañados y atendidos las 24 horas del día y los 365 días del año es uno de los objetivos de la teleasistencia a domicilio, un servicio de la Comunidad de Madrid para nuestros mayores y dependientes que acaba de renovar los equipos con los que se les tiene monitorizados y controlados. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no solo la pulsera con el botón para solicitar ayuda, los nuevos dispositivos utilizan tecnología de última generación.
Sí, son equipos, de hecho, que cuentan con la tecnología más avanzada, diferentes dispositivos que se instalan en cada domicilio en función del perfil del dependiente. Relojes con geolocalización, botón para caídas, detectores de humo, dispensadores de medicación o adaptadores auditivos y visuales. Hay incluso un dispositivo de control de hábitos que ante el mínimo cambio de rutinas avisa. Por ejemplo, un dependiente cada mañana va al baño a las 9 de la mañana. Si lleva 2 días sin que la cámara registre ese movimiento, se activa la alarma inmediatamente y se ponen en contacto con el usuario. Si no responde, acuden a su domicilio. Es teleasistencia avanzada de respuesta inmediata. Ana Dávila es la consejera de Asuntos Sociales.
El cariño, la cercanía, la humanidad que proporciona a familias cuyos familiares en situación de dependencia pues tienen poca actividad social y que bueno, pues para ellos es un desahogo. Te cuentan pues que han celebrado el cumpleaños con los nietos y la verdad es que ofrecen una atención, como digo, muy humanizada.
Un servicio que está controlado por 450 profesionales, son psicólogos, enfermeros o terapeutas que están en permanente comunicación. Por supuesto, nunca se olvidan del cumpleaños.
Hola Juana, buenos días. Muchas felicidades. Tengo a mi lado a la consejera.
Hola Juana, buenos días. ¿Cómo
fue está? En agosto cuando comenzó esa entrega de los nuevos terminales en las viviendas de las personas dependientes, un nuevo recurso para los más mayores y discapacitados que necesitan una supervisión y apoyo remoto permanente para prevenir incidentes domésticos, además de actuaciones sanitarias o también sociales.
Gracias Ana. Pues una persona mayor, un hombre de 92 años, ha sido víctima de un robo por parte de su cuidadora. La Guardia Civil ha detenido a ella y a su hijo por llevarse de la vivienda de este anciano varias joyas y un lingote de oro. Esos objetos los vendieron por varios miles de euros en un local que se dedica a la compra de oro. Solo el lingote está valorado en 68.000 euros. Madre e hijo, ambos de nacionalidad rumana, habitaban una vivienda ocupada de Collado Villalba.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
La atención primaria es más cercana, con los profesionales más adecuados para cada necesidad. Te atienden en el centro de salud, por teléfono o se desplazan a residencias de mayores o a domicilios en caso de tener problemas de movilidad o requerir cuidados al final de la vida. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo
que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad.
Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Más Madrid ha destituido a Loreto Arenillas como portavoz del partido en la Comisión de Mujer de la Asamblea. La diputada, que fue cesada tras estallar el caso Errejón, anunció que entregaría su acta, pero dos semanas después no lo ha hecho. Y empezamos a vislumbrar la Navidad, ¿eh? Porque si has pasado por la Puerta del Sol, te habrás fijado, seguro, que ya se está montando el abeto gigante que se coloca frente a la sede del gobierno regional. Tiene 37 metros de altura y 245.000 puntos de luces, eso sí, LED, que consumen menos. Síguese Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Esta tarde el Parlamento Europeo iba a examinar los méritos de Teresa Rivera para ser comisaria. Te lo contaba a la una y añadía que no era el mejor momento para examinar la idoneidad y la capacidad gestora de quien todavía es la responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ese organismo que no avisó de la crecida letal en el Barranco del Pollo. Pero es que además Teresa Rivera tampoco permitió las obras de adecuación y drenaje de ese barranco en 2021. Bien, pues resulta que en el Partido Popular Europeo acaban de decidir que efectivamente no era el mejor momento. Y por eso acaban de aplazar el examen a Teresa Rivera hasta que dé explicaciones en el Congreso español. Sigue sin ser probable que la responsabilidad de Teresa Rivera en la gestión de la DANA haga descarrilar finalmente su nombramiento. Pero ahora Rivera tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la DANA. Y todo apunta a que una vez que las dé y que pase ese mal trago, sí podrá cumplir su deseo de salir de una vez por todas del gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que más desea desde hace tiempo, y de recalar por fin en Bruselas, lejos de esta legislatura estancada por la debilidad parlamentaria y marcada por los casos de corrupción que rodean al gobierno. Y mientras Rivera se iba a Bruselas, Pedro Sánchez se encuentra ya en Bakú, en la cumbre del clima. Tenemos a un presidente Houdini, una especie de maestro del escapismo, que siempre sabe cuándo salir por la tele y cuándo poner tierra de por medio en su oportunísimo avión. Por ejemplo, cuando vuelven a arreciar las noticias sobre la corrupción de Ábalos o sobre la citación judicial de Begoña Gómez. Estos son asuntos desagradables que vuelven muy inhóspitas las sesiones de control. Sesiones como la que Pedro se va a fumar mañana. Mejor que se queme Mazón, que sí va a ir al Parlamento Valenciano el jueves, mientras Pedro se dedica a descarbonizar a tope el planeta en Azerbaiyán. Y frente a los casos de escapismo de Rivera y de Sánchez, conocido en los ambientes como la anguila de Paiporta, el rey Felipe regresa hoy a Valencia para estar con los soldados que llevan días desplegados en la zona catastrófica. El Estado somos todos, dijo Pedro Sánchez, pero el aplauso de las 8 que él propone debería ir para quienes aguantan sobre el terreno a pesar de las dificultades, empezando por el jefe del Estado. El rey efectivamente aguantó a pie firme en Paiporta para escuchar a los vecinos desesperados y regresa hoy para apoyar a los militares. Y regresará la semana que viene con la reina Letizia. Porque él sí se ha hecho cargo del estado de ánimo de los valencianos. Y porque él no está en el cálculo político, sino en predicar con el ejemplo. El Estado somos todos, sí. Pero algunos lo son bastante más que otros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las alertas por lluvias torrenciales en la zona cero de la tragedia.
Meteorología avisa de que en las próximas horas pueden alcanzar los 120 litros de agua por metro cuadrado en el interior de la provincia de Valencia, además de Málaga y Baleares. En principio lo peor será en la noche del miércoles al jueves. Y ojo a la nieve, porque hay aviso amarillo por hasta 10 centímetros de nieve entre Asturias y León. Recordemos que este punto es importante importante tenerlo en cuenta porque ahora mismo estas dos provincias solo están conectadas por carretera nacional, por el puerto de Pajares, donde, lógicamente, como sabemos, todos suelen nevar, debido a los importantes desprendimientos en la AP6 en los últimos días.
Y pasa a disposición judicial el presunto agresor de 7 monjes en un convento de Valencia.
Y asesino de uno de ellos, que moría ayer tras el ataque contra la congregación del Santo Espíritu del Monte de Gilet. Hay otros dos hospitalizados, uno de ellos en casa. Fray Ángel forma parte de la congregación.
Pues rotura de mandíbula tiene uno y diversas contusiones y algún trombo.
Y regresan a Italia los 7 migrantes enviados a Albania tras un nuevo revés judicial a Meloni.
El Tribunal de Roma ha suspendido su retención en territorio albanés al tiempo que ha pedido a la justicia europea que se pronuncie sobre esta controvertida medida del Ejecutivo italiano. Es la segunda vez que un tribunal frena el acuerdo alcanzado entre Giorgia Meloni y el gobierno de Albania. El pasado 14 de octubre ordenó el regreso a Italia de un primer grupo de 16 personas.
Y antes del deporte, vaya desde aquí nuestra enhorabuena para nuestra compañera de COPE Córdoba, Laura García, galardonada con el premio José Luis Gago 2024.
José tiene inteligencia límite y su función es acompañar a enfermos mentales. Trabaja además de panadero.
Ayudar a mi compañero, que también que se necesita muchas veces que se ayude el compañero. Está pendiente también, tengo que bajar con ellos también para estar pendiente de la basura y todo eso, el reciclaje, pulseras, que hago siempre pulseras.
El jurado ha premiado este reportaje sobre el módulo 11 del Centro Penitenciario de Córdoba, Alcolea, que es un espacio diseñado para presos con enfermedades y trastornos mentales. Se emitió en Herrera en COPE y lo puedes escuchar y leer en cope.es. El jurado ha querido resaltar el rigor del trabajo y el esfuerzo invertido en explicar una realidad muy poco conocida. Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar, estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que después de jugar ayer enfermo contra Casper Ruud, ha suspendido el entrenamiento en Turín. Mañana tiene que jugar contra Rublev en las finales ATP. Estuvo Rodri Hernández, el Balón de Oro, en el partidazo, contando cómo llegó a la gala sin tener la seguridad de que iba a ganar. No reprocha a Vinicius ni a los jugadores del Real Madrid que no fueran, aunque le hubiera gustado, y cree que va a poder volver a jugar antes de que termine la temporada. Se ha concentrado la selección española de fútbol, allí no está Rodri, para los partidos de la Liga de Naciones contra Dinamarca y Suiza, sin Lamine Yamal y con Brian Gil esta tarde, primer entrenamiento. Y el Valencia Basket vuelve a jugar en La Fonteta, es un partido de la Eurocup contra el CD Vita.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Te decía que hay una cuestión que ocupa y que preocupa hoy especialmente a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque hoy para ella era el día del duro examen en el Parlamento Europeo, el trámite que debe pasar para convertirse en comisaria. Los eurodiputados del PP español ya habían anunciado su voto en contra porque ven muy criticable su gestión de la DANA, especialmente lo que tiene que ver con los avisos de inundación que no dio tiempo a dar la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de su ministerio. Pero es que parece que el resto del Partido Popular Europeo tampoco se lo va a poner fácil a Teresa Rivera. Nos vamos a Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, parece que hay cambios importantes de última hora en este proceso, porque sabemos ya que el nombramiento de Rivera se aplaza.
Sí, según hemos podido confirmar por varias fuentes, ayer los populares, los socialistas y los liberales de la Cámara Europea pactaron que la evaluación de los 6 vicepresidentes de la próxima comisión se posponga. Y esto incluye también la evaluación de Rivera. Así que, aunque esta votación se posponga, que es esta reunión a puerta cerrada que después de responder a las preguntas tenían los coordinadores de los grupos, sí tendrá que responder a estas preguntas de hasta 7 comisiones parlamentarias en esto, en una especie de examen oral que durará 3 horas y que empezará con una intervención de Teresa Rivera de 15 minutos. Y bueno, en las últimas semanas el PP español había estado presionando para que el nombramiento de Rivera no saliera adelante, le echan en cara la gestión de la DANA, como comentabas, así que bueno, veremos cómo se desenvuelve Teresa Rivera, porque tendrá que responder preguntas sobre este tema también, y tendremos que esperar unos días porque todavía no hay fecha para conocer el resultado de la evaluación, no han fijado en qué momento van a ver qué vicepresidentes aprueban y cuáles no.
En todo caso, Olga, lo probable, sigues pensando tú como yo, es que dentro de una semana, una vez que pase por el Congreso Español y dé las explicaciones pertinentes, Teresa Rivera sea nombrada comisaria, ¿no?
Sí, es que aquí, a ver, juegan, hay en juego bastantes equilibrios, ya no solo a nivel político, ideológico, sino también el hecho de que Rivera sea una mujer y sea de un gobierno socialista, de los pocos que quedan en Europa, pues esto le beneficia. Entonces, también se ha aplazado esta votación por eso, porque los populares buscan ahí que los socialistas y los liberales a lo mejor hagan la vista gorda con el comisario italiano, que no les convence demasiado, y a la vez, pues ellos, bueno, pueden apretar más las tuercas a Rivera, pero lo que se espera es que salga adelante.
Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Olga.
Gracias a vosotros. Hablamos.
Lo que está claro es que Rivera está en entredicho por su gestión de la dana, o mejor dicho, por su falta de gestión de la dana.
Y fíjate, a esta hora, hace dos semanas, ya habían comenzado los problemas en Utiel, Requena o la Alcudia en Valencia, antesada después de lo que estaba por venir a media tarde en el Barranco del Pollo. Y hoy, dos semanas después, el sonido más repetido en las zonas afectadas es este. Son labores para desatascar alcantarillas en municipios como Paiporta. Su alcaldesa, Maribel Albalat, ha estado en Herrera en COPE.
Limpias las calles no están. Lo que hemos conseguido este fin de semana es liberarlas en un 95% de vehículos y grandes acumulaciones de basura, etcétera, para que por lo menos sean transitables y faciliten también las labores de los cuerpos de seguridad. A día de hoy estamos así.
Bueno, esas labores de limpieza que van muy poco a poco, a veces parece que a paso de tortuga, pero bueno, van avanzando. Pero también hay otro cambio significativo respecto a lo vivido hace dos semanas. Hay más seguridad y lo está comprobando en Catarroja. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que has estado toda la madrugada con un grupo de policías de la unidad de intervención policial en esa zona.
Sí, el titular es que se podría decir que la situación ha mejorado con respecto a las últimas semanas. Días atrás hablábamos de decenas de detenciones diarias y ahora todo ha cambiado. Hay más presencia policial, por ejemplo, solo Policía Nacional ha detenido a más de 120 personas en total. En las últimas horas, en las últimas 24 horas, solo dos detenciones, uno por hurto y otro por desórdenes públicos, pero igualmente hay mucho trabajo al margen de esas tareas humanitarias. Este grupo, esta unidad de Valladolid, de la UIP, que se dedica a prevenir precisamente riesgos de violencia y robos, nos dejó subir a ese furgón desde dentro. Un micrófono de COPE pudo estar allá. Vimos, sobre todo, controles ante actitudes sospechosas de algunos que paseaban por Catarroja, Masanasa, Alfafar. Nos lo explicaba Jorge, que es inspector jefe del grupo, y nos decía precisamente qué es lo que le había llamado la atención de tres jóvenes que habían parado justo en ese momento.
Les han visto en varias ocasiones y ven que la indumentaria que llevan pues no está manchada de barro ni llevan ropa con la que se manifieste que han estado trabajando, colaborando en tareas de limpieza, pues han decidido darles el alto y proceder a la identificación.
De hecho, me decías que, fíjate, uno lleva bambas negras sin barro, el otro sandalias, claro, cosas obvias, pero desde la distancia yo la verdad es que no me percaté. Íbamos a unos 20 kilómetros por hora. También es verdad que influye si alguno tiene actitud huidiza, evita la mirada. Uh-huh. Afortunadamente la noche transcurrió con tranquilidad, un reflejo de cómo está mejorando la situación, por lo menos en este aspecto.
Oye, Álvaro, y ahora mismo, si miras al cielo, ¿qué ves? Quiero decir, ¿amenaza ya lluvia? Porque estamos contando que hay precisamente alertas en todo el litoral sur de Valencia, también en Alicante, Baleares, en alerta naranja por posibilidad de lluvias fuertes esta tarde. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues a ver, hasta hace nada solazo por aquí y todos la verdad es que lo celebraban y pensando, sobre todo los vecinos que siguen aquí trabajando hora a hora, decían, ostras, es que ojalá no caiga agua, que no llueva. Ahora miro al cielo y está ya nublado. Los vecinos les preocupa sobre todo eso que nos decías, ¿no? Y lo que escuchábamos, las alcantarillas, porque todo está embarrado y eso lo puede complicar más. Deciros que mañana se ha suspendido la actividad en los centros educativos en las pedanías del sur de Valencia, de la capital, y los poblados marítimos también de Valencia. Además, se cerrarán los centros de mayores de la zona. Todo preventivo ante lo que pueda pasar.
Pues ojalá no pase nada. Álvaro, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar, un abrazo.
Bueno, y en medio de todo esto resulta que el gobierno esgrime que hay emergencia nacional, ahora sí, por la Dana en Valencia, pero con el único objetivo de perpetuar a su jefe de la policía. Lo cierto, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Es que esta decisión ya estaba tomada de antemano, pero Interior ha aprovechado la Dana para justificarlo.
Está completamente tomada. El comisario cumple 65 años, se jubila ya para diciembre. Lo que ha sorprendido efectivamente es que se argumente ahora que se da ese paso por lo que califica de disfuncional sustitución en una situación extraordinaria que llega a denominar el decreto de emergencia nacional. Y añade que el DAO, así se llama el cargo, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional en Valencia. Ni es la razón, evidentemente, del cambio, ni tiene lógica alguna, dicen medios policiales. Este paso se da por la satisfacción que hay en el Interior con el trabajo de este mando policial. Quieren hacer con la policía lo que ya se ha hecho con el DAO de la Guardia Civil. Este puesto es la pata que conecta el ámbito de los uniformados hasta el operativo con lo político, con el gobierno. Y existe cierto, digamos, síndrome Pino, admiten en el cuerpo. El DAO, que ahora se sienta en el banquillo, Eugenio Pino, por diversas irregularidades y presuntas ilegalidades en la etapa de Fernández Díaz. Se ha decidido hacerlo aduciendo razones operativas y no meramente políticas, probablemente porque ya se han anunciado recursos si se tomaba la decisión. Creen algunos que es una discriminación que vulnera la ley de personal del cuerpo, la que ahora se modifica precisamente la ley 9/2015 de 28 de julio, así de simple.
Bueno, de simple, pero la justificación de emergencia nacional para esto
para nada.
Es una chapuza legislativa.
Para nada y además
gorda.
No viene a cuento. Es decir, la policía sigue funcionando aunque el DAO no esté en su puesto y esté otro.
Claro.
Porque el mando funciona.
Pero
Marlaska
está
DAO.
Contento con este. Bueno,
evidentemente.
Aclarado, Juan. Muchas gracias.
A ti.
Gracias. Buenas tardes.
Y ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos semanas después de las tremendas riadas que han devastado casi 80 municipios de la provincia de Valencia, sigue el trabajo extenuante de los equipos de emergencia enviados por Madrid desde prácticamente el primer día, ¿eh? Hace un par de horas han llegado a la capital del Turia nuevos refuerzos. Entre los enviados por la comunidad y por el ayuntamiento de la capital, estamos hablando de casi 1 millar de personas. Estos efectivos han llegado a los lugares más azotados por la dana, aunque la ayuda pues no ha llegado igual a todas partes. Algo más alejados del foco mediático, en Montserrat, a apenas 15 kilómetros de Torrent, vive un matrimonio madrileño que intenta recuperar cierta normalidad después de 15 días de auténtico caos. Son Eduardo y Carmen. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tienen la casa destrozada. ¿Cómo están ahora mismo?
Bueno, una mezcla de desolación, rabia, impotencia y esperanza también. Han perdido casi todo, el coche, muchos enseres, la casa inundada, llena de grietas, y lo peor, que nadie avisara de lo que se les venía encima primero y la sensación de abandono después. Así nos lo cuenta Eduardo.
No venía nadie, gente llorando, gente muy desesperada. Algunos incluso que no sabían dónde estaban sus familiares, sin telefonía, sin posibilidad de contactar con nadie. Estábamos perdidos allí, entre barro, entre lodo, entre desesperación. Nadie apareció, ni tan siquiera utilizaron eso para advertirnos y para decirnos nada.
Las primeras horas tras el tsunami fueron una pesadilla. Eduardo, su mujer Carmen, su hijo Marcos, 15 años, alumno de conservatorio que ha perdido su guitarra en la inundación. Los tres llegaron a pasar hambre y mucho miedo.
Tuvimos un problema con la comida, como en una guerra o como en el tercer mundo. No había comida, y vuelvo a decir, nadie vino aquí, ni Cruz Roja, ni Protección Civil. No solamente no teníamos luz, sino que también se rompieron tuberías, nos quedamos sin agua. Pues ver a mi hijo llorando porque tenía miedo de que no pudiéramos comer.
O sea, es que hay que verse en esa situación, ¿eh? No poder comer. Bueno, su situación es bastante delicada porque a esto que estamos contando y que han vivido suman además la pérdida de su trabajo. Los dos se han quedado sin trabajo.
Sí, Eduardo es ingeniero industrial, trabajaba en una fábrica. Carmen, experta en artes gráficas. Ambos han perdido su empleo.
Yo he perdido el trabajo, mi mujer también ha perdido el trabajo porque ella, como digo, ha perdido todo el material, toda la campaña que tenía para Navidad. No sé cómo vamos a salir de esta. Ahora mismo, pues lo principal es recuperar la vida normal, pero esto va a tardar muchos y muchos meses en volver a ser lo que era antes. Mucha gente ha perdido el trabajo.
Dos semanas después de ese zarpazo brutal del agua, tampoco resulta nada fácil pedir ayudas a la Generalitat Valenciana y al gobierno central, como nos cuenta Carmen.
Para subir archivos que te piden fotos, muy complicado, no te los admiten, sobre todo la del gobierno, la estatal. Parece muy sencillo, pero luego empiezan a decirte esta extensión no vale, solo puedes subir 5 archivos y que no pueden pesar más de 2 megabytes. Luego, para poder realizar todo esto, te vuelves loco.
Carmen y Eduardo llevan viviendo desde 2018 en Montserrat, esta pequeña y bonita localidad de 9.000 habitantes en la Ribera Alta Valenciana, a solo 15 kilómetros de Torrent, uno de los municipios más afectados por la riada. Destacan algo muy positivo, eso sí, Pilar, la enorme solidaridad de los vecinos que se han volcado en ayudarse unos a otros y destacan además la ayuda de los agricultores.
Pues sí, fueron los primeros en llegar a todos estos municipios. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Y enseguida te cuento cómo ha detenido la policía al hombre que causó daños a casi una treintena de coches en Usera y Villaverde hace más o menos un mes.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Realiza actividad física cada día. Corre, nada, anda a buen ritmo, monta en bici, baila, sube escaleras y reduce el sedentarismo para ganar salud. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Ya está cerrada la fecha para la cena. Acordaros de que hay que ir de etiqueta. Pablo, esto va por ti, que nos conocemos.
Que sí. Ya sabéis que yo iré con Veronia etiqueta roja.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
El virtuosismo de Yuya Wang, por primera vez en el Teatro Real de Madrid. El 14 de noviembre, Impacta presenta a la más excitante pianista del momento. No te pierdas uno de los grandes acontecimientos culturales del año. Único concierto 14 de noviembre. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora Fundación Amigos del Teatro Real.
COPE Madrid.
Estar informado.
De la noche a la mañana aparecieron con algunos cristales rotos, con pintadas en la carrocería, hasta con las matrículas tachadas. Seguramente recuerdas el caso. Ocurría hace un mes en algunas calles de los distritos de Usera y Villaverde. Eran coches de los vecinos que alguien vandalizaba por la noche sin saber muy bien por qué lo hacían. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Y la policía por fin ha dado con el responsable y lo ha detenido.
Sí, además es un vecino de la zona que había sido detenido en verano por quemar contenedores. Es un hombre de 34 años y de nacionalidad española, la que actuaba siempre de la misma manera. Aprovechaba la noche para pasar desapercibido, rompía las lunas de los vehículos y los pintaba con spray. A los de color claro los pintaba con pintura oscura y viceversa. Nosotros estuvimos por la zona en las inmediaciones del parque Olof Palme y nos lo contaron algunos vecinos.
He visto uno aquí y otro en la calle Rafaela Ibarra. El de aquí al lado es negro y está pintado de blanco y la matrícula tachada, y me han dicho a un cliente que hay otros coches que son blancos y pintados en negro. Y ahí en Rafaela Ibarra había un coche rojo con la matrícula tachada. ¿Eh? Yo creo que es alguien que está un poco aburrido y no sabe... Es que hay gente que no se acuesta sin hacer algo malo.
Los vecinos afectados empezaron a poner denuncias y eso ha llevado a la policía a investigar el asunto. Establecieron un dispositivo y han conseguido dar con él en la misma calle donde aparecieron los coches vandalizados. En el interior de su vehículo, que además estaba aparcado en esa zona, encontraron dos extintores, un bidón de gasolina vacío, objetos inflamables, insignias de otros vehículos, un bote de spray y pasamontañas. Destrozaba los coches y rápidamente se refugiaba en su casa. Los daños que ha causado están valorados en unos 50.000 euros. Ahora mismo está a disposición del juez.
Gracias, Mamen. Y en la Asamblea de Madrid ya está todo preparado para la comparecencia mañana de Begoña Gómez en la comisión que investiga. Su cátedra en la Complutense está citada a las 10 de la mañana. Según han informado fuentes de la Cámara Regional ACOPE, tiene previsto entrar por el garaje y acceder por un pasillo a la sala de la comisión que está frente al hemiciclo. Será una imagen llamativa, aunque lo más seguro es que se niegue a responder a las preguntas de los diputados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar salmón sin revelar al resto de la casa cuál es el menú, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial de confianza.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunidad de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Será ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Los últimos acontecimientos nacionales e internacionales nos han hecho olvidarnos de la guerra del Líbano. Pronto se cumplirán 2 meses de la invasión de Israel y parece todavía lejano el momento de un alto el fuego y del inicio de conversaciones de paz. Hay ya 1.300.000 desplazados internos y más de 300.000 refugiados en Siria y en Irak. Todos los días el conflicto provoca entre 20 y 50 muertos. Israel ha cambiado los objetivos iniciales de la operación. A finales de septiembre se trataba de crear una franja de seguridad para que sus ciudadanos de las localidades del norte pudieran volver a sus casas. Ahora lo que pretende es eliminar por completo la milicia proiraní Hezbollah. Netanyahu ha hecho un llamamiento a los libaneses para que apoyen sus objetivos y también les ha amenazado. Si Hezbollah combate a Israel en zonas densamente pobladas, la respuesta será muy contundente. Algunos analistas señalan que así se coloca a los libaneses en la disyuntiva de elegir entre una guerra civil o la invasión israelí. Netanyahu tiene el objetivo de crear un nuevo orden en Próximo Oriente y eso pasa por modificar la estructura compleja de las instituciones del Líbano, que se reparten constitucionalmente entre chiitas, suníes y cristianos. Israel quiere rebajar el peso de los chiitas y es posible que cuente con el apoyo de Arabia Saudí.